Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, estamos en el aire aquí en Mega Cinépolis, nuestro programa número 29. 29 programas. Mira qué bien. Y acá estoy con
el tiempo.
Con Iván Nuño.
Bueno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y mensajes en nuestro Instagram @megacinépolis. Bien, y por supuesto nuestro primer sector, ¿no? Nuestra primera sección, en realidad, y es el pasar revista, y en este caso con una novedad del gobierno de la ciudad, que en noviembre, a partir de noviembre, digamos, se va a poder realmente ahora visitar, subir al obelisco. Uno va a poder ir a la punta del obelisco. Y ahí entonces ya se venden los tickets, digamos, los residentes argentinos van a pagar 18.000 pesos, los extranjeros 36.000, hay 4 personas cada 15 minutos y pueden ingresar a www.miradorobelisco.com.ar, www.miradorobelisco.com.ar. Ahí ya está a la venta, la preventa de los tickets, y parece que tuvo un éxito arrasador. Ya se vendieron muchos tickets para ir a visitar las 4 ventanas que en el obelisco ustedes van a poder efectivamente apreciar. Está diseñado por Alberto Previge en 1935, y en los planos originales se incluía un ascensor, es decir, que fue contemplado desde el principio. Antes había una escalera tipo pintor, ahora hay un ascensor. Luego tenemos una película para recomendar, que ya la vimos hace poco, pero que no tuvimos la oportunidad de hacerlo, de comentarla, y que es Una batalla tras batalla, de Paul Thomas Anderson, digamos, una película fabulosa, con un protagonista como Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y un increíble Sean Penn. ¿Te acordás?
La fuimos a ver.
¿Te gustó?
Me encantó.
Ajá.
Muy realista la película, ¿no?
Y aparte, aparte toma cosas temas de
la inmigración ilegal en Estados Unidos.
De los mexicanos, ¿no?
Sí, más o menos del público
hay más
latino.
Mexicanos y público latino, ¿no?
Claro, como son perseguidos por la policía, ¿no?
No, bueno, y aparte toda una banda de ex revolucionarios que se reúnen en realidad para rescatar a la hija de uno de ellos.
Yo sería más que una batalla tras otra, sería como un problema tras otro, pues como que un problema se desencadena con el otro, y es como está muy bueno, mucho suspenso.
Y realmente, digamos, un final fabuloso. La película dura 2 horas 50, la recomendamos. Está inspirada en una novela que se llama Vineland, de Thomas Pynchon. digamos, es una excelente novela de este autor americano.
Los lugares donde está filmado también, ¿no?
Totalmente.
En lugares como inhóspitos, donde es solo está la carretera y la colina y dos personas que transcurren en esa escena.
Y aparte hay como tres épocas, porque comienza en los 60, después sigue en los 80 y termina como en los 90 más o menos, ¿no? O más actual.
Un poco más actual.
Más actual.
Más cerca de los 2000, me parece.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, es excelente.
Me parece que es más actual porque tienen celulares, me parece como ya muy, claro. Muy de actual de ahora, me parece.
Bien, después tenemos una nueva sección, o al menos queremos invitarlos a una nueva sección y que ustedes mismos nos hagan llegar sus lecturas. Y efectivamente esta sección es un ranking de libros que en este momento lo estamos dividiendo por ficción y no ficción, y por supuesto me parece que tendría que haber un indicador de ensayo psicológico o de ensayos en líneas generales, ¿no? Podríamos, ustedes me podrían decir, bueno, pero para eso está el de no ficción, seguro, pero a veces la literatura sí es muy vasta, entonces sería interesante que ustedes nos hagan llegar también esos rankings. Este ranking que les voy a decir está, digamos, verificado a partir de las librerías Santa Fe, Jenny, digamos, y Cúspide, ¿no? Son tres librerías importantes que hacen este ranking, y en la columna, podemos decirlo así, de ficción, está el libro bestseller, primero en ventas, que es El Último Secreto, de Don Brown, ¿no? Nuevamente Don Brown, quien había escrito
libro,
¿no? El Código da Vinci, y tiene ese modo atrapante, digamos, dentro del género de bestseller, que uno no puede parar de leer, ¿no? Entonces, en este sentido, está primero. No, nosotros lo que estamos haciendo es mostrar cuáles son los textos, y por supuesto no estamos solamente recomendándolos, sino que les estoy diciendo cómo están en la venta, ¿no es cierto? Entonces, primero está ese, y segundo, una argentina que escribe, a mi modo de ver, muy, pero muy bien, que es El Buen Mal, de Samantha Schweblin. Ya la habíamos recomendado aquí, digamos, pero está segundo en venta. Y en no ficción tenemos sí dos textos psi, digamos, ambos editados por Planeta y por Paidós, respectivamente. Uno es La Felicidad, de Gabriel Rolón, y el otro es La Crueldad, de Cintia Huila, que aquí la vino a presentar también. Y dos textos, uno que para mí es excelente, que también lo habíamos leído aquí, el de Mariana Enríquez, que es Archipiélago. Archipiélago tiene para Mariana Enríquez la forma de cómo ella se fue formando en la literatura y qué libros leyó hasta la edad que actualmente, que tiene creo que 50 años, un poquito más, y que fue a vivir, ahora ya está radicada en Australia, digamos, con su marido. Archipiélago es un libro de cabecera, yo diría, porque tiene todos los textos que de alguna manera hemos leído a lo largo de años, y con distintos géneros, que eso es lo interesante de este libro, porque toma géneros de drama, de terror, góticos, policiales, bestseller, todos los géneros están ubicados en este libro, por eso se llama Archipiélago, ¿no? Porque serían como distintas, termina con un capítulo que se llama Los Islotes, entonces a partir de ahí ubica estas islas, digamos, en donde efectivamente se conectan en red esta cantidad de libros. El género del drama, digamos, es uno de los principales, y vos sabés, Iván, que el drama tiene tres variables. Una variable que tiene que ver con la tragedia, la otra que tiene que ver con la comedia, y la otra con la sátira. Entonces, cuando se habla de drama, la gente inmediatamente, ¿no?, empieza a establecer. Claro, pero eso sería la variable de la tragedia, digamos. Que en este sentido, en relación a la tragedia, digamos, una de las tragedias principales, digamos, que es la de Shakespeare, Hamlet, ¿no es cierto? Hamlet, que para mí, digamos, es increíble y que es un texto que efectivamente trabaja tanto Freud como Lacan, ¿no? Lacan desarrolla toda la cuestión de Hamlet de una manera impresionante, ¿no? Y, por supuesto, hay una protagonista, digamos, que es la que efectivamente podemos pensar que es la enamorada de Hamlet, pero Hamlet, que está haciéndose pasar por loco como para establecer una venganza, digamos, no le da mucha bola a Ofelia, y Ofelia termina efectivamente en una tragedia, ¿no? El destino de Ofelia es una tragedia. Y fíjate que hay una cantante que se llama Taylor Swift, que ahora, digamos,
sacó su último CD.
¿Y el último CD cómo se llama?
No, en realidad es el primer tema del primer CD.
¿El CD cómo se llama?
The Life of the Short Girl. La vida de una chica de show.
Ajá.
Y el primer tema se llama The Fate of Ophelia.
Exactamente, The Fate of Ophelia, el destino de Ophelia de Taylor Swift, es lo que vamos a escuchar a continuación.
Oh, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Genial este tema de Taylor Swift. Y bueno, hoy tenemos un invitado, lo tenemos de manera en el móvil, porque parece que estuvo como medio enfermito, ahora nos va a contar un poco. Él es un actor de cine y teatro. A los 20 años comenzó su formación actoral en la Escuela Calibán de Norman Brisky, a la que asistió durante 5 años, es decir, tuvo paciencia, ¿no?, para estar al lado de Norman Brisky. Fue integrante del grupo de teatro popular Brazo Largo, coordinado también por él. Realizó 2 años de expresión corporal, se nota, con Elviro Neto, y danzas contemporáneas, también se nota, con Natalia Caporale. Fue nominado como revelación masculina por los premios ACE 2015-2016, Y yo lo conocí porque tenía un emprendimiento en el Camarín de las Musas, que era la librería que se llama Pie de Página y que hoy en día sigue online. Así que de ahí nos hicimos como medios amigotes, porque por allí estaba esta pieza fabulosa que es Enamorarse es hablar corto y enredado. Por eso aquí hoy en Megacine de Polis está Emiliano Díaz. ¿Qué tal, Emiliano?
Hola, ¿cómo andas, Gus? Yo ¿Qué? Te digo Gus.
Sí, está muy bien. Y escuchame una cosa.
Dijeron, te va a atender Carlos Mota, yo no, yo lo conozco a Gustavo.
Bueno, está muy bien. Escúchame, digamos, está bien todo lo que dije, ¿no? De entrada.
Está muy bien. Y yo estaba escuchando lo que estaban hablando ahí. Y vos sabés que Hamlet para mí fue la puerta que me abrió al mundo este teatral, ¿viste? Fue. La primera obra que yo leí en una situación de salud que tuve a los 19 años antes de empezar la escuela, y haber leído esa tragedia me disparó a... Mira, justo hablando de eso ustedes, y fue como es lo que cuento siempre, ¿viste? Como arranqué a los 19...
Mira, yo no desconocía eso.
Así que justo estaba escuchándolo a ustedes y que estabas hablando ahí de Hamlet y bueno, nada, me tocó por ese lado, ¿viste?
Bueno.
Gracias por la llamada, disculpad, la verdad que vengo de muchas semanas.
A ver, contanos qué pasó, a ver, ¿por qué estás con tanta intensidad? A ver, contanos.
Porque estoy ensayando una obra desde febrero que se llama La Verdad de los Mentirosos, y a la par me salió un proyecto que vino de una producción de Panamá, que fue un laburo de un mes de ensayar todos los días 4 o 5 horas, de lunes a viernes, y en paralelo me llamó Francisco González Gil, que es un amigo, un actor también de que conozco acá, que lo conocí laburando con Victoria Ladilo en su momento, y me hizo una propuesta para los jueves. Nada, y se me mezclaron, nada, empecé a tener ensayos, muchos ensayos de día, de noche, y bueno, tenían los domingos Enamorarse, así que fue como un mes y medio de muchísima intensidad, de garganta, de bueno, y la alergia, y los plátanos, y...
Ah, porque y es una temporada espantosa, ¿no?, para el tema de...
anoche tuve un ataque de tos que no, nunca en mi vida, pero viste cómo está todo esto. Y bueno, y el año, ¿no? Que no, uno no parece, pero estamos a 7 del 10. Ya estamos.
Claro, sí. Bueno, y contanos entonces cuáles son las obras que estás haciendo actualmente, en dónde se te puede ver, digamos.
Estoy haciendo La Verdad de los Mentirosos. Vamos a empezar por los días.
Claro,
los jueves arranco en el método.
Empecemos ordenadamente, Emiliano, porque si no vos te dispersás.
Yo soy de Aries, nací el 30 de marzo.
Ah, Vos sabés que está la luna en Aries, ¿eh?
Sí, ayer hubo un eclipse, creo.
Ah, dice güey, que fue muy importante.
Así dicen, sí, puede ser.
La superluna fue.
La superluna. Bueno, terminé hace dos semanas, terminé con Enamorarse, Solo Acorde y Enredado, hicimos 330 puntos.
Qué bárbaro, qué obra fabulosa.
La verdad que sí, contentos con eso, agradecidos porque es algo que no sé si se repetirá, en el sentido de poder hacer tantas funciones de un espectáculo. Y vengo así, los jueves en el método Kairos estoy haciendo Club Atlético San Berné, que es una comedia muy divertida que habla del fútbol, de la pasión y del fanatismo, algo de un barra brava de un club de ascenso, muy divertida, así que eso estreno en el método Kairos. Los viernes estoy en el espacio Tames, el Cultural Tames, con una obra de Paula del Olmo, que creo que viste algo conmigo de ella, Infelices para Siempre.
Sí.
Bueno, La Verdad de los Mentirosos, que es un festejo de una mujer de 40 que reúne a los amigos y ahí, bueno, empiezan a pasar cosas. Y el texto es que es preferible, si una mentira o una verdad que lastime. Y después estoy los viernes haciendo Implicados, que es la producción esta panameña.
¿Y esa es una producción que en esos, dónde se ve?
Eso se ve en el extranjero. Esta obra la hizo el autor y el director, la hizo en Panamá, la hizo en Bogotá, y él quería estrenarla acá porque, bueno, él tiene una afinidad grande con Buenos Aires, con Argentina, entonces vino, la embajada también dio el veño ahí, así que estamos auspicio con la embajada, y eso estrenamos el viernes pasado. Ajá. Una obra bastante física e intensa, habla de un acontecimiento que pasó en Panamá sobre un incendio en un centro penitenciario de jóvenes, que unos guardias dejaron morir, bueno, como ha pasado acá también en el pabellón séptimo, ¿no? En esa atrocidad en Devoto, y bueno, y ahí habla de ese conflicto entre estos tipos que hicieron eso y su humanidad, ¿no?
Sí.
Interesante también.
Y yo, digamos, cuando te presentaba, y aparte uno ve generalmente la trayectoria de todo actor, digamos, me parece que hay una cuestión vital que tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Porque realmente es una profesión que tiene sus grados de incertidumbre también, ¿no? Todas las profesiones tienen como el pan nuestro de cada día, pero la profesión del actor siempre está a veces puesta en cuestión, ¿no? ¿Cómo te llevas vos como actor frente a esa incertidumbre? Porque sé que sos un actor muy activo.
Sí, mira, yo hoy tengo 47 años.
Mira.
Y, ¿viste? Mira vos. Lo viejo que estoy.
Mira qué viejito que estás, pero no
mi hija
parece.
Mi hija ya tiene 13, Gus. Viste, tan joven que parecía.
Viste. Bueno, yo no te puedo decir mi edad tampoco.
No, ¿sí? No, pero todos la sabemos.
Pero no lo digas, no lo digas.
¿Quién se está riendo ahí?
Está Iván acá.
Hola. Si estuviese en el piso no sabés lo que sería esto.
Claro, me imagino.
De pelote. Bueno, mirá, en realidad es un aprendizaje. Yo en algún momento entendí, y la escuela también de Norman, yo pude entender eso, que esta profesión, al tener tanta incertidumbre, lo que uno tiene que hacer es tener otros oficios, como también, nada, siento que para poder ser una persona creativa, esto que decís vos, una persona insistente, perseverante.
Claro, perseverante, claro.
Hay un montón de cosas que tienen que estar cubiertas, ¿no? Sobre todo, no sé, la comida, la parte económica de uno para estar tranquilo, para poder ensayar. Entonces yo me pude armar con mis herramientas alternativas que me dejan a mí ser una persona independiente en todos los sentidos, ¿viste? Yo no dependo de la actuación, no dependo de cómo actúo, lo amo profundamente, a veces gano dinero, a veces no, muchas más veces la que no gano que la que gano, pero no podría dejar de hacer lo que hago tampoco, ¿no?
Sí.
No tiene que ver con el rendimiento económico, más allá de que uno dice, che, pero no creo que en ninguna parte del mundo los artistas vivan plenamente de su oficio, ¿viste? Es una ilusión, me parece.
Claro.
Porque conozco actores europeos que trabajan en restaurantes, digamos.
Sí, lógico. Tienen, o sea, lo que vos estás hablando de tener un emprendimiento, es decir, que el costo también de la independencia para que vos puedas crear tiene que ver con eso, ¿no?
Me parece que sí. Mira, el año pasado yo me fui a Calafate 8 días y si yo hubiese trabajado en otra situación o si hubiese tenido otra, yo no sé si podría hacerlo, o este mes que yo me tomé para ensayar, este, más allá de que fue un trabajo y todo, digo, son esas libertades que yo me fui construyendo. No está ni bien ni medio, no juzgo a nadie quien sea de otra manera, digo, yo encontré esta vuelta para... Nada, yo me despierto cada mañana agradeciendo la vida que tengo, esa es la verdad.
¿Y qué vuelta vos le encontraste, digamos, para que la gente... Porque si no, la gente podría pensar que te dedicas a cualquier cosa, digamos. Entonces...
Yo me dedico a cualquier cosa, no lo puedo decir porque son ilegalidades. Pues... Esto es una trampa, me caí. Me acaban de desbaratar todo.
Bueno, entonces, ya sé, no, que tenés, mira, una de las profesiones y los oficios más bellos del mundo, ¿no?
Yo para hace mí. 16, 17 años empecé a trabajar en la construcción, ¿no?, con una casa, empecé a trabajar en carpintería, empecé a hacer muebles, empecé a restaurar casas, encontré toda una parte ahí que además hay un goce estético en muchas cosas que hago, entonces, como le digo a amigos o a mi novia, yo hago lo que estoy haciendo, lo que me gusta, estoy parado, sí, ¿qué te gustaría trabajar menos? Sí, sí, como ilusión, sí, me gustaría tener $2 millones en el banco y
claro,
no
bueno,
sé si sería tan feliz como ahora.
Sí, sí, sí. Y digamos, y entonces esa es una cuestión que vos lo vas haciendo a medida que también podés ensayar, pero aparte después tenés una vida muy activa y laboral en teatro.
Sí, sí, todos los años estoy estrenando entre 3 o 2 espectáculos, muchas convocatorias, ahora no sé si algo ahora está muy parado la parte audiovisual, pero también se está por estrenar una peli este año ahí en el Gaumont. Pero me parece que no, por eso no es que hay un secreto, para mí es lo que yo encontré y lo que a mí me hace, yo me siento más tranquilo, entonces tener un oficio, porque la actuación también es un oficio, entonces tener otro oficio le quita, para mí, ¿no?, le quita presión a como la necesidad de decir, no, yo tendría que vivir de la actuación, yo tendría que trabajar de la actuación, sabiendo que en realidad son 5 los que viven de esto.
Pero aparte está muy bien eso, ¿no? Porque efectivamente esa independencia hace que vos encuentres distintas variables donde todo suma, por un lado, y donde eso que suma cubre lo que son los costos fijos, que son importantes, ¿no? Sobre todo en una así ciudad como la nuestra, que tiene,
sí,
como
que es una
más
máquina de chorizo, esto,
no,
esto
pero
se
aparte
come.
Tiene como más de, no sé, en este momento como más de 300 obras, 400 obras de teatro, ¿no?
Sí. Y tampoco hay tanto público para eso.
Pero es increíble, es que... porque me decían que hay más obras de teatro que incluso que en Londres.
Sí. Y Ure también decía, ¿viste?
Alberto
yo
Ure.
Lo pienso, sí, como el teatro no le importa a nadie. Le importa a los que hacemos el teatro y a algún círculo más que tienen que ver eso, porque el teatro, ¿viste? Es como... Pero así todo, a mí me mantiene vivo, es un lugar de pertenencia, es un lugar que genera vitalidad, que me hace creativo, que al ser... No es lo mismo, nunca es lo mismo, pero bueno... Ya pasan las subjetividades propias, ¿viste? Ya es algo muy personal, es intransferible, esta es mi carrera, ¿entendés? Esta es mi...
Claro.
No me pongo de ejemplo de nada, ¿eh? Como...
No, porque aparte, bueno, digamos, hay muchas singularidades en toda lo que es la actuación, tanto en lo masculino como en lo femenino. Vos decís algo que a mí particularmente me resulta muy interesante, que decís, nunca es lo mismo. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo se lleva el actor con la repetición, en el sentido de que efectivamente todas las noches o todas las funciones, ¿hace lo mismo el actor?
No.
A ver.
No debería.
Ajá.
No debería. Yo
a ver.
Trabajo desde mi presente, ¿viste?
Ajá.
Y mi presente no siempre es el mismo. Digo, uno puede jugar. Digo, por ejemplo, vos viste enamorarse, no había forma de improvisar nada.
No.
Como actor uno se agarra el texto. Como Bastangó también, un maestro ruso, decía, bueno, lo importante es el texto. El texto lo tenés que saber, más allá de... Lo tenés que saber. y el texto es ese que tenés que decir, pero el sentir que vas a tener hoy vos en el presente no es lo mismo, porque yo qué sé, hoy bajé el colectivo, me insultó alguien, ya estoy cargado con eso, o me dieron una buena noticia, estoy cargado con eso, digo, y eso está en tu cuerpo. Y me parece que lo interesante del decir es seguir buscando desde dónde decirlo en el momento en que te toca decirlo. A mí eso es lo que me fascina del teatro, que es un salto al vacío en cada función, porque no considero que seas una máquina de repetición, más allá de que la repetición hace que vos puedas tener más creatividad, porque si ya sabés lo que tenés que decir, ya sabés dónde tenés que moverte, se te abre un abanico de juegos, de sin buscar emociones, sino realmente estando ahí, ¿viste? Y conectado con el otro. Eso es como yo trabajo.
Claro. ¿Y vos sos de los actores que se dejan dirigir o sos de...?
Sí, yo soy un entregado a la mirada.
Claro.
Yo me someto a la mirada del otro.
Porque viste que hay actores que se pelean con el director, ¿viste? O la directora.
No, yo me peleo también, pero me someto.
Sos un masoquista.
No me voy a someter sin pelearme.
Está muy bien eso.
Estoy muy analizado yo, Gustavo.
Sí, ya sé. ¿Todavía seguimos con nuestra querida amiga? Sí.
Hace poquito la vi. Estoy como, me independicé de mi análisis.
Muy bien. Sí, bueno, en algún momento también hay que soltar, ¿no? Son años de análisis.
Pero a veces cuando pasa algo, ¿viste? Esa puerta que queda abierta donde uno dice, che, quiero resolver, me pasó esto y tener ese lugar... A veces aclara y es ese lugar de aclarar un poco y seguir yendo. Así que hace poquito la vi, hace un par de semanas atrás.
Sí. Aparte, bueno, hay otra cosa que me gusta marcar, ¿no? Lo que también estás hablando, que es que hay un seguir buscando, ¿no? Hay un seguir buscando, hay un decir donde vos seguís buscando y hablás del texto en función del teatro, como en el cine... Está el guión también, ¿no? Es decir, como que si uno realmente respeta el guión, la actuación también comienza a andar por otros carriles. Y ahí es en donde efectivamente vos ubicás el aspecto creativo.
Claro, porque ahí soltás lo que tenés que decir. Porque si no estás, el pensamiento está en lo que tenés que decir. Por ejemplo, este espectáculo de Panamá, el director... planteé una técnica que yo no había trabajado, que era Meisner, se llama así, algo así, sí, Meisner, y yo nunca había trabajado, que después yo leyendo Bastango también tiene algo de eso, que dice que en realidad lo que te importa a vos, Bastango dice, lo que importa es el texto del otro.
Ajá.
Vos tenés que saber tu texto de memoria, listo, Gustavo tiene que saber, pero a vos lo que tenés que estudiar es mi texto, el texto de tu interlocutor, porque eso es lo que te da lo que después decís, ¿no? Y esta técnica, que trabajamos ahora con este pibe de Panamá, te hace trabajar con lo que le pasa al otro.
Ah, mirá qué interesante, como que hace como una interactuación, ¿no?
Todo el tiempo es con el otro, es lo que tenés con el otro. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que es, yo te digo a vos, ¿no? Estás enojado, y vos me decís, estoy enojado. Yo te repito, estás enojado, estoy enojado, estás enojado. Y cada vez que eso se va repitiendo como repetición, vos lo que estás viendo es cómo al otro le cambia. Entonces, en un momento de estar enojado, te digo... te inflaste las bolas, me inflé las, como empezás a percibir el cambio en el otro, entonces empezás a trabajar conectado realmente con lo que le pasa al otro, porque si no uno, como actor a veces, se queda ensimismado en su propio pensamiento buscando la emoción, y la emoción está en el ir yendo hacia el otro y en la acción, ¿viste?
Claro, sí. Porque es, digamos, una relación efectivamente con el otro, porque es...
Y si no estás actuando solo.
Y sí, claro, te dejan...
Y ahí está muerto porque lo ves.
Claro, en un lugar casi narcisista, ¿no? De decir, bueno, yo quiero... ¿no?
¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué
claro.
voy a decir? ¿Cómo me estoy triste? ¿Viste? No, ¿qué le pasa al otro? A ver, está buena como experiencia.
Sí, igual te digo que uno que ve bastante teatro, a veces esto no sucede, ¿no? Sería lo óptimo.
Ah, bueno, yo hablo por mí.
Claro.
Yo me considero... yo necesito... al otro, necesito verlo al otro, escucharlo al otro, construyo con el otro.
Qué bárbaro, bueno.
Es como en la vida, nadie construye nada solo, loco.
Pero totalmente, siempre la relación es con el otro, por eso se habla del lazo social. Vos sabés que una cuestión del fin del análisis es saber hacer con el lazo social. Digamos, entonces es muy importante eso, saber hacer con el otro y saber hacer en el lazo social.
¿Y si no somos seres aislados que no podemos producir nada?
Ya hay muchos motivos de estar aislado, como para efectivamente que en la actuación, que uno va a pasar realmente un buen momento en teatro, no se note esa interacción entre los actores, ¿no?
Así como que en el teatro y en la vida hay que salir a buscar al otro. Muy bien. El encuentro con el otro, donde uno, para mí, digo, es una...
Sí, no, pero no es que es para vos, porque vos tenés mucha experiencia, Emiliano. Decinos, de así como para ir cerrando, ¿vos qué le aconsejarías a una persona, a una niña, a un niño, en el sentido, ¿no?, a un joven actor o una joven actriz que comience? ¿Qué sería tu consejo? Que quizás están para no seguirlos, pero...
No, pero lo único que le puedo decir a alguien es que viva.
Ajá.
Anda a vivir. ¿Anda? Que la actuación se hace viviendo experiencias, leyendo, viendo cine, y viviendo experiencias. Es un oficio, ¿viste?
Claro, qué bueno eso, ¿no?
Yo te puedo enseñar a cortar una madera, pero si vos no cortás la madera, no la vas a cortar nunca. Me parece que uno tiene que formarse y vivir. Vivir en el mejor sentido, digo, vivir como experiencias, como tratar de no vivir experiencias borde, porque viste que a veces la juventud, a mí, yo he vivido situaciones super border, y bueno, no importa, uno sigue vivo, pero puede pasar que no, puede pasar que sí, pero vivir experiencias. Norman nos hacía pararnos en un colectivo y vender una llave, como vivir situaciones.
Ah, mira, eso como un ejercicio teatral.
Sí, como vivir, ¿viste? Salir bueno al encuentro, ¿no?, de la vida, viajar, vivir, encontrarse con otros, otras culturas, tener un trabajo, y ese trabajo hacerlo de la mejor manera posible, y saber que sos actor, que estás haciendo ese trabajo en ese momento. Pero aparte es como en la vida también, ¿no? Porque yo siento que si vos estás en un lugar que no querés y te estás quejando, estás construyendo toda una negatividad que se repercute en la vida. Entonces, nada, donde estás, ser el mejor, y si no, buscar otra alternativa.
Qué bueno. Bueno, Emiliano Díaz, aquí en Mega Cinépolis, y recordanos brevemente entonces dónde podemos ir a verte.
Bueno, jueves, 21 horas en el Método Cairós, Club Atlético San Bermé; viernes en el Extranjero, Implicados; y los sábados en el Cultural Tames, La Verdad de los Mentirosos, todo hasta diciembre, y después me voy a tomar vacaciones.
Bueno, bárbaro. ¿Y para los radioyentes de Mega Cinépolis hay descuento?
Hay descuento, y si quieren hay dos invitaciones, las sortean el martes que viene, las que quieren.
Bárbaro. Te tomamos la palabra entonces. Y te agradecemos, Emiliano.
Sorteen dos de cada espectáculo, y yo estoy agradecido con ustedes.
Bueno, perfecto. Bueno, te queremos mucho. Acá te manda saludos Iván.
Gracias. Saludos. Yo también, Gus. Gracias por todo. La verdad que fue un placer haberte cruzado en la vida.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y nos vemos
pronto.
Un
abrazo fuerte.
Que te mejores. Sí, gracias. Que te mejores.
Gracias.
Chau. Bueno, y ahora vamos a escuchar entonces
Die My Life de Bruno Mars y Lady Gaga.
I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. For a while.
Hermoso tema de Lady Gaga y Bruno Mars. Y estuve en la ciudad de Montevideo este fin de semana en las primeras jornadas anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Delegación Uruguay, con un tema que se llama Versiones del Amor y que estuvo en el Hotel NH Columbia en Montevideo. Digamos, fue muy, muy agradable participar en las simultáneas y se habló de mucho en relación al tema del amor, se habló del malestar en el amor, que efectivamente no, hay distintas versiones, no solamente de las versiones que uno puede conocer acerca del amor, sino porque incluso las redes sociales nos aproximaron casi de manera imaginaria al otro, pero que nos va alejando de la del amor, de la fundación del amor, en relación a esta cuestión que el amor tiene, ¿no? Que es como la contingencia, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a hablarse de la presencia del otro, justamente, de las condiciones eróticas del amor. Hubo una conferencia excelente de Fabián Naspartec, que fue tomando el amor desde Freud, el drama justamente del amor, donde bueno, se recordó esto que decía de lo dramático bajo la tragedia, bajo la comedia y bajo la sátira. Y luego hubo muchas exposiciones clínicas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué falta hace, digamos, estas exposiciones clínicas? Porque si no, el profesional se queda sometido a distintas frases, en el sentido de lo que dijo Freud, de lo que dijo Lacan, de lo que dijo Miller y de lo que dijo tantas personas, ¿no? Es decir, como una especie de citacosis, ¿no? Como una especie de citar teoría y efectivamente no tomar el ejemplo de Freud y de Lacan, que en realidad observaban la clínica para efectivamente hacer una teoría. Y en eso estamos, en una jornada que se va a realizar el sábado 15 de noviembre. Va a ser la primera jornada clínica psicoanalítica con un tema que es apasionante. Se llama ¿Desde dónde habla la pulsión? Ahí van a presentar Cintia Huila, Silvana Zácaro, yo mismo, y va a haber una participación especial de Gabriel Rolón. Esto va a ser el sábado 15 de noviembre de 9 a 14.30 horas en la Alianza Francesa en Billinghurst 1926. Y la inscripción se puede hacer en jornada psicoanalítica, así todo junto, jornadapsicoanalítica@gmail.com. Digamos, se van a entregar certificados de asistencia y hay descuentos para estudiantes y la actividad arancelada es presencial. Vamos a hacer una jornada presencial. Y el tema, insisto, se llama ¿Desde dónde habla la pulsión? Así que bueno, están invitados, vamos a seguir con esta invitación y vamos a ver si Silvana Zácaro puede venir también a hablarnos de efectivamente, ¿no? De desde dónde uno habla en relación a la pulsión. Y quiero ir finalizando con un libro que acaba de aparecer, porque en realidad son las mejores historias de la Biblia, ¿no? Contada para chicos. Entonces, estas historias van de Adán y Eva, el arca de Noé, de Moisés a las enseñanzas de Jesús. Y es un libro de Editorial El Ateneo, que siempre gentilmente nos alcanza sus novedades. Es una novedad que acaba de aparecer hace apenas 2 semanas, que tiene ilustraciones, un lenguaje muy sencillo. Cada historia invita a descubrir un mensaje especial y es un libro que es ideal para leer en familia, antes de dormir, durante un viaje y también cuando uno quiera, ¿no? Esta última frase, ¿no? Lo ideal para leer en familia, etcétera, etcétera, es de estas autoras que compilan estas 100 historias de la Biblia. Una se llama Elena Luchetti, la otra es Elizabeth Fontana y Mabel Zimmerman. Y yo elegí 2 historias muy breves como para ¿no? cerrar el programa. También como para que uno pueda decir a ciencia cierta de por qué la Biblia dicen que es el libro de todos los libros, ¿no? Entonces, hay uno que me gusta mucho, que es La Torre de Babel, ¿no? Cuando algunos grupos de personas emigraron desde Oriente, encontraron una amplia llanura y acamparon allí. Muy pronto, como todas las personas hablaban el mismo idioma, se pusieron de acuerdo y trabajando juntos fabricaron ladrillos y los cocinaron al fuego. Los usaron en lugar de piedra para edificar una gran ciudad y en medio de ella una torre cuyo último piso llegara hasta el mismo cielo. Al tener esa enorme altura, pensaron que se harían muy famosos. Cuando Dios advirtió que los hombres se proponían ser admirados, decidió impedirles la construcción. Por eso, a la mañana siguiente, cuando se levantaron con sorpresa, notaron que cada uno hablaba un idioma distinto y ya no se entendían. Así, no podían continuar con la construcción y en ese momento se dispersaron. La torre se llamó Babel, que en hebreo significa confusión. Otra que está en relación a Jesús, donde Jesús calma la tempestad, ¿no? Que de pronto, qué bueno, ¿no? Que pudiera calmar las tempestades actuales en todo el mundo. Jesús caminaba con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea. Al atardecer decidió cruzar al otro lado, entonces subieron a una barca. Algunos de los discípulos comenzaron a remar aguas adentro. Los acompañaban otras barcas porque solían ser muchas las personas que lo seguían. De pronto comenzó a soplar el viento y se levantó una tormenta muy fuerte. Las olas golpeaban la barca, que se estaba llenando de agua. Entretanto, Jesús dormía mientras todos estaban aterrorizados porque creían que iban a naufragar. Asustados, lo llamaron diciéndole que podían ahogarse en medio de semejante tempestad. Jesús despertó, se puso de pie, enfrentó al viento y al agua, les ordenó que se calmaran. Al instante, la tormenta terminó y todo volvió a estar sereno. Enseguida, se dirigió a sus discípulos y les preguntó por qué tenían tanto miedo. Les recriminó que no tuvieran fe. Ellos quedaron admirados de que hasta el viento y las olas lo obedecieran. Finalmente, llegaron a la otra orilla y continuaron el camino junto a Jesús ya de noche. Bueno, ya es de noche aquí en Megacinépolis, en Amadeus 91.1. Les pido calma entonces para poder encontrarnos el próximo martes aquí, como todos los martes, a las 20 horas en Radio Amadeus.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20. Don't take